Quédense después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 485. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Belén Saitúa.
Y bueno, como les dijimos en el podcast anterior a este, hoy nos reunimos para hacer una doble función.
Rarísima.
Extrañísima. Doble función de dos películas francesas dirigidas por directoras mujeres, pero que no podrían ser más diferentes entre sí. La primera que hablamos fue Petite Maman. Ahora vamos a hablar de Titán, una película que quiere traumarte.
Su principal objetivo es traumarte.
Ah, sí, pero antes mis compañeras me estaban diciendo que hay algo que normalmente hacemos al final, pero mejor vamos a empezar a hacerlo al principio. Si les gusta que cada vez hablemos de más películas diferentes entre sí, nos alejemos de Hollywood y nada, básicamente hagamos lo que hacemos y que esperamos ustedes disfruten del otro lado. Hagan una contribución en patreon.com/quemese o cafecito.app/quemese. En Patreon la contribución es una suscripción que les permite acceder a un montón de contenido exclusivo, que son podcasts completos, pero también algunas escenas eliminadas, fragmentos que no quedaron en el editado final del podcast que sea. Además van a acceder a nuestro chat, nuestro servidor de Discord, donde pueden conversar con nosotros. En Cafecito nos pueden invitar, cafecitos sueltos, simplemente porque nos quieren. O también se pueden suscribir. Y de esa forma pueden acceder a nuestro servidor de Discord. De cualquiera de estas dos formas, o sea, además de lo que obtienen a cambio de la contribución, sepan que están bancando a que sigamos haciendo esto. Y este año tenemos muchos, muchos planes. Queremos hacer muchos podcasts.
Sí.
Estamos esperando que un poco la pandemia vaya quedando en el pasado y volver a la cantidad de cosas que estábamos haciendo más o menos por allá por 2019.
¿Se acuerdan?
Se acuerdan que hacíamos de todo. Y sentíamos que estábamos haciendo cada vez más y estábamos re emocionados.
Íbamos a ir al Festival de Mar del Plata.
Sí, sí. Así que nada, necesitamos de sus contribuciones para poder cumplir nuestro sueño de hacer cada vez más, para que ustedes tengan cada vez más variedad de cosas que escuchar o lo que sea.
Incluso también estamos en Twitch, así que pueden ir a seguirnos ahí, twitch.tv/qms. Ahí nos pueden seguir o suscribirse a nuestro canal también, que también es otra forma de contribuir. Y vamos a hacer muchos vivos.
Esa es otra cosa que le queremos dar mucha bola, queremos desarrollar este año, así que síganos por ahí como mínimo o suscríbanse como máximo.
Como máximo. Decir.
Pero bueno, ahora sí, hablemos de Titán, la segunda película de Julia Ducournau. Por empezar, un apellido muy difícil de decir, pero creo que...
Un documental sobre Martín Palermo.
Bueno, se iba a decir. Belu, de entrada, tiene problema con cómo decimos Titán, así por reflejo, creo que Vicky, yo y...
Claro, yo le digo Titane, no sé por qué, qué sé yo.
Vos decís Titane porque te da problema llamarle claro, Titán, sí. Parece que estás diciendo, ¿qué hace Titán?
Y me hace acordar de Martín Palermo, qué sé yo, tengo como los cables cruzados.
Los cables cruzados. Bueno, pero antes de grabar nos fijamos, chequeamos cómo se dice y se dice Titán.
Titán, sí, no sé bien. Acá nadie habla francés.
No, pero igual yo acepto Titane también.
Gracias por aceptarme como
Titán,
soy.
Pero sí, es verdad que te puede confundir con eso. También una canción, como una cumbia ahora que está de moda, se llama Titán.
Y
el otro día mi hermana me dijo, que estábamos acá tomando algo, me dijo, poné la canción esa Titán. Y yo,
¿cómo?
¿La película?
¿Cómo
me estás viendo? No, había una canción que está como de moda ahora. Bueno, muchas cosas que se llaman Titán.
Mira qué loco. Pero bueno, empezamos muy off topic. Hablemos de Titán. Como habíamos dicho, sí, una de las ganadoras de la Palma de Oro de la historia del Festival de Cannes más extrañas. Se siente como que la hayan elegido, o sea, Spike Lee era el presidente del jurado ese año.
Reentiendo la decisión.
Sí, se siente que el hecho de haberla elegido, haber elegido darle el premio mayor de ese festival era como una especie de statement, ¿viste? Algo que querían comunicar. Porque sí, es una película... Bueno, por ahí para empezar, no sé por dónde empezar con esta película.
Delirio,
me sale
claro que
algo muy interesante que dijo Julia, en aquel entonces, cuando le preguntaron la típica pregunta, si les digo, ¿qué es lo que le preguntás a Julia Ducournau después de que gane la Palma de Oro?
¿Qué se siente ser la mujer que gana la Palma de Oro?
Eso, iba por ese lado. La mayoría de las preguntas que le hacían es ¿qué se siente ser mujer, básicamente? Y ella, un recuerdo textual, como pasa casi siempre que quiero citar algo acá, pero respondía algo así como... Yo me pienso como una directora que hace películas que solo yo podría hacer. No porque soy mujer, sino porque soy yo. Uh-huh. Y creo que es algo que es bastante interesante. Un concepto interesante que obviamente, esto ya lo sabemos, a ningún hombre le preguntan qué se siente ser hombre y haber dirigido una película. Claro. ¿No? Y me parece que Titán es una peli tan diferente a todo, a toda película que haya hecho un hombre y una mujer. Que
es claramente una película que solo puede hacer Julia Ducournau, así que estoy claro. Muy de acuerdo con su respuesta.
Es un delirio, qué sé yo. A mí me pasó que Fede me estuvo insistiendo con que vea Titán hace como desde que la estrenaron. Y yo en su momento iba a ir al cine.
Intrigaba mucho.
Sí. En su momento iba al cine y no pude ir a verla en el cine. Después, bueno, nada, llegó, vamos a grabar, mírate la peli.
Pero se estrenó en el Gaumont nomás, ¿verdad?
Sí, se estrenó.
No tuvo estreno comercial.
Sí, no tuvo estreno comercial, se estrenó solo para la semana de Cannes.
Claro, yo les insistí que vayan a la semana de Cannes con Juli. Pobre Juli, me parece que se afogó, porque Juli iba a salir toda pálida.
Sí, toda mal.
Sí.
Juli le iba a pasar muy mal. Pero bueno, nada, la vi y a mí me pasa que... Si ustedes escuchan este podcast, recordarán que yo tiendo a enojarme con las películas con cierta facilidad. Y Federico estaba insistente diciéndome, bueno, decime qué pensás.
Claro,
decime
qué pensás. ¿Enoja, no te enoja?
Claro, te enoja, no te enoja. Y me pasa que terminé de ver la película y digo, ¿qué es esto que vi? ¿Qué acaba de pasar frente
pregunta
a mis
válida,
ojos?
Pregunta válida.
Sí. Y si me preguntas ahora si me gustó o no me gustó, te digo, qué sé yo, no sé. Tipo, no me enojó. Esa es como la primera reacción que tengo frente a la película. Claro, es mucho. Pero sí, me parece como medio un delirio. Y me pasó que en este tiempo de entre que la vi y ahora que estamos grabando, estuve como intentando racionalizar, como intentar pensar alguno de los temas que toca, cómo los toca, qué sé yo. Veremos si sale algo de mi cerebro acá digno de ser escuchado. Pero bueno, que sepan que estuve intentándolo.
Sí.
Bueno, a mí me encantó. Es de lo mejor que vi en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.
Puede ser que haya sido al Festival de Cine de Mar del Plata.
Sí, yo tuve la suerte. En este caso, sí, soy el único que la vio en una pantalla grande. Me parece que la experiencia fue tan buena que le juega... en el puntaje hipotético que le pondría a Titán, qué sé yo, más puntos que de costumbre, porque yo creo que cualquier película que ves en el cine le suma 2 puntos, prácticamente cualquier película. Esta me parece que incluso más le suma. No puedo separar la experiencia de la película. Sentí como que todo el público estábamos en la misma, retorciéndonos, pero fascinados con lo que estábamos viendo, o sea, retorciéndonos en el asiento, sufriendo, pero al mismo tiempo fascinados. Y la verdad que me gustó como experiencia, y no sé ni siquiera si vale la pena analizarla tanto. ¿Qué quiso decir? ¿Me puedo dar alguna idea? Sí, podemos intentar desarmarla, pero...
Sí, yo creo que hay cosas que quiere decir, sí. Pero las dice de una forma que solo Julia Ducournau las puede decir.
Pero bueno, contá qué te pareció a vos. Me parece que vos, Vicky, te enloqueció.
Sí, a mí también me gustó mucho. Principalmente por lo extraña que es. O sea, no todos los días uno ve lo que ve en Titán. Y eso es mucho. Sobre todo para gente como nosotros que vemos un montón de películas. Y por ahí viste que decís, bueno, esto sí, claro, esta historia ya había. Sí, esto va a pasar. Ah, claro, el típico personaje que tal cosa. No. Nada de eso está acá. Esto es una película totalmente deforme. Y capaz que si vos analizás los temas y las traes como a la tierra, decís, bueno, claro, son estos temas que capaz sí hay otras películas que tocan, pero de esta manera, o sea, que se te ocurra mostrar una historia de esta forma para contar esos temas, me parece, no sé, por lo menos innovador y creativo, y por eso también ya le sube puntos a mi parecer. Yo esta película la vi, no había visto nada de Julia Ducournau hasta el 2021 en realidad, porque ya estamos en el 2022. Y unos días antes de ver Titán, vi Ro, que yo no la había visto en su momento, que es su ópera prima, y me encantó también. O sea, Fede, vos me dijiste que no te había gustado, que te pareció un asco, no sé qué. A mí me pareció increíble, o sea, me encanta. No sé si no me gusta un poco más incluso Rock que Titán.
Ah, mira.
Ah, bueno, eso me llama la atención. A mí no es que me pareció horrible, me había parecido buena, pero me había parecido como... No sé.
Yo la había visto hace bastante, y en su momento Ro me había parecido como muy críptica, de la misma manera que esta peli me pareció bastante críptica, me había parecido más críptica todavía y me había alejado más. Una de esas cosas, de esas películas que si ahora intento reponer de qué se trata no me acuerdo, digamos, porque claro, en su momento como que no pude hacer como una conexión emocional con la película. Y también, más allá de los momentos, ¿no?, de asco y tortura que te hacen pasar esta mujer, como más allá de esos momentos viscerales, la verdad es que son de esas pelis que me pasaron medio por arriba, sí puedo decir que a mí me parece más interesante Titán que Ro.
Me gusta más, tipo, me identifico más con el tema de Ro, porque a mí me gustan más tipo los coming of age así, y que ese sea tan bizarro y tipo con caníbales y todo, como que me divierte mucho. Pero en Titán me parece como una mejor realización cinematográfica, si se quiere.
Para mí se siente como una evolución en lo que es el trabajo de directora de Julia.
Sí, igual en Roya me parece, o sea, que tu primera película sea Ro, igual me parece un montón. Tipo, ahí hay como un montón de cosas que vi y que dije, wow, tipo, esto... Hay como un entendimiento del lenguaje y una forma tan clara que tiene ella cómo contar las cosas y por qué usa... esta fisicalidad todo el tiempo como muy extrema, o sea, como que la tenía muy clara, me dio la sensación, y acá en Titán como que todavía se evidencia más eso.
Sí, a mí lo que me pasó con Ro, y esto es un tema que se va a repetir, creo que se repite de nuestro podcast anterior y de algo que dije recién, era una madrugada que quería ver algo en Netflix.
Y elegiste cómo.
Y elegí Ro porque dije, sí, en el último Khan se había mencionado mucho y la vi.
Ah, era un camino, es un camino beige.
No, sabía que era terrible. Creo que ya para ese momento tenía el tipo hashtag cabenibalismo, era como la keyword, ¿viste? La palabra clave era eso, algo sabía. Pero sí, como que no me atrajo mucho cinematográficamente. La recuerdo mucho menos bonita de ver que Titán, que me parece que uno de sus fuertes es la fotografía, el color en la luz. Un montón de cosas que me encantaron, que hicieron como que parezca realmente... La experiencia de estar en el cine parecía que estabas en un boliche. Es muy, muy sensorial. Ro es sensorial, pero va por otro lado. Y nada, yo estoy empezando a pensar esto, que es una lástima... Que las únicas... Viste que se está hablando de que el cine va a terminar siendo películas-evento. Se les dice películas-evento. Para mí cualquier película puede ser un evento. Cuando la vas a ver con ganas y expectativa. Y muchas veces esta clase de películas, cuando la ves por poner algo, es como, bueno, vi una película. Ayer vi una película. Se llamaba Ro y no me gustó mucho. Yo creo que si lo hubiese visto en el cine, en un contexto como la como que vi Titán, capaz me la tomaba más en serio y le daba más... tiempo de cocción, no sé. Me parece que pasa mucho por ese lado. Por el otro también. La recuerdo como que era mucho más. Que casi lo único que tenía para ofrecer era tipo, mira estas cosas desagradables. Como que te quería asquear. Que esto es algo con lo que vos. Que vos, Vicky, nada, te burlaste de mí y todo.
Hiciste bullying, me parece bien.
Sí. No me parece tan asquerosa, la verdad.
Bueno, yo no sé, la vi hace 3 años y me había quedado con la idea de que.
O sea, de las pocas cosas que me acuerdo de Ross, me acuerdo de las más asquerosas. Tipo, claro. Hay un momento donde vomita una. ¿Cómo se llama? Una bola de pelos que está tatuado en mi mente y me gustaría no tenerlo dentro de mi cabeza, pero bueno, está ahí.
Por eso, bueno, me pasa también como Belu, no me quedó tan presente esa película, pero igual es una buena idea dedicarle unos 5 minutos, aunque sean nuestro recuerdo de esta extraña peli, porque, bueno, nada, de Ron no hablamos en qué mes hasta ahora. Pero bueno, Titán, algo que me parece muy llamativo es que empieza con un... Tiene un primer acto. Primero tiene un prólogo de alguna forma, que es un plano secuencia muy prodigioso de la reputa madre.
Sí, en realidad hay un prólogo de eso. O sea, hay un flashback de un accidente de auto.
Ah, es cierto.
Ese es el prólogo.
Claro, con ese inicio.
Sí. Es la típica película que si están filmando de determinada manera a alguien andando en auto, porque en cualquier momento se la pone.
¿Sabes qué? Yo las vi juntas a estas dos películas. Tipo, vi primero Petite Maman y después vi Titane en un mismo día. No se lo recomiendo la experiencia. Como ver La tumba de las luciérnagas y Totoro en el mismo día.
Eso no lo dijimos en el anterior, que encima estaba la comparación entre las pelis de Ghibli.
Sí. Y me pasó que es algo muy divertido que las dos películas empiezan con niños andando en un auto con sus padres mientras los llevan en tamaño de plano muy parecidos. Sí, y con resultados muy diferentes.
Claro, claro.
Sentados esas escenas también. Sentados atrás del asiento del conductor, digamos, pero muy diferente la dinámica entre ambos.
Tal cual.
En Titán estás esperando que haya un choque constantemente y Petit Mamá no. Petit Mamá ya.
Se pone a comer un chisito.
Está contenta.
Claro. Y acá está compartiendo el chisito, eso es cierto. Es súper, súper diferente. Pero bueno, sí, empieza con que esta chica tiene un accidente que es por su culpa, básicamente, porque lo estés.
Sí, bueno, es más bien es un descuido del padre. El padre, sí. Digamos, toda esa escena me parece que, hablando un poco de las temáticas que pude escarbar un poco de esta película, hay claramente una intención de hablar sobre las relaciones de paternidad, ¿no? Sí, claro. Eso es como obvio, está medio como la superficie, ¿no? Y hay algo que, digamos, que es como la marca, la pena del personaje o aquel momento en que la convierte en el monstruo que es o en el tipo de persona que es este instante de negligencia paternal, porque es culpa de ella, o sea, culpa de ella, estaba rompiendo las bolas nada más, estaba simplemente siendo una niña, pero es el padre el que no la puede aguantar y es el padre el que no puede, digamos, manejar la situación y por culpa de la negligencia del padre, que toda esta situación, digamos, que toda esta hibridación con la máquina se va a producir, claro, ¿no?
Termina con una placa de titanio, porque titán significa titanio, esto es algo que aprendemos en este prólogo, pero ¿sabes qué? No lo había pensado. Sí, bueno, Petit Maman trata sobre una hermosa relación entre madre e hija y acá es más como
una relación oscura entre padre e hija.
Padres, sí, padres e hijes, porque después hay como toda una cosa un poco rara en ese sentido al final.
Sí, también en la escena del auto esa, de la del prólogo, queda claro de que no solo un padre negligente, sino que le tiene medio bronca, parece, a la hija, ¿viste? Como
Y viceversa.
Sube el volumen, viste, de la música para no escuchar los ruidos que está haciendo ella y como que le mira por el espejo como con una, una bronca,
también
parece.
Es interesante la elección, digamos, de este inicio. Primero porque antes de verlos a ellos en el auto vemos como unos planos de dentro del motor, ¿no? Tipo como de cosas metálicas y demás. Sí escuchamos la música de Johnny Cash, ¿no? Que después nos vamos a enterar que es la radio que sale del auto, ¿no? Nosotros estamos viendo como las entrañas del vehículo. Y hay algo como muy interesante en esa decisión de la canción, porque es una película como una canción muy masculina, ¿no? Como toda esta cosa medio que casi te remite al western y a como estereotipos de masculinidad como muy poderosos que después van a estar replicados en su conexión con las máquinas, ¿no? Mm. Como esta como cosa casi de sumisión de alabar a la máquina que está construida, que es lo siguiente que vamos a ver en el plano secuencia prodigioso que había nombrado Fede, que es como este ambiente todo hipermasculino, ¿no? Sí. De estas cosas de exposiciones de auto.
Sí.
Y que me parece que ya ahí, desde ese punto, digamos, la canción no solo te remite a esta como contradicción o por lo menos exploración que tiene que ver con el género, que es algo que vamos a ver toda la peli, sino también, si ustedes prestan atención a la letra de la canción que suena, habla sobre una persona que está perdida y que no encuentra su camino a casa y que está como intentando encontrar, y habla, la letra de la canción también habla sobre la figura de la madre y sobre la figura del padre y de cómo está llegando a casa, que me parece que también son como temáticas que vamos a encontrar durante el resto de la película, ¿no? El tipo de hogar que ella arma.
¿Estás segura que no tenés cosas para decir esta película?
Estuve pensando.
Al final la repensaste.
Yo estaba, viste que casi me salteo toda esta primera parte. Estamos hace 10 minutos hablando de el primer par de escenas, todo lo que pasa en el pasado de esta chica.
Al final te entendiste todos los temas.
Al contrario, del miedo de no tener nada para decir, claro, de repente todo. Viniste con, podés escribir tu libro.
El sobreanálisis. Sí, yo creo que el plano secuencia este del comienzo, que decíamos que es, o sea, realmente increíble, no sé cómo hicieron. Encima lo escuché decir a Julia que fue el primer día de rodaje, hicieron este plano secuencia, o sea, como que arrancaron tranquilos.
Me parece que es común empezar con lo más difícil.
Con lo más difícil.
Sí, sobre todo si mientras estás filmando necesitas gente que te produzca las cosas, mientras empezaste a filmar, probablemente grabé más prodigioso para decirle, che, mira todo esto lo que puedo hacer, dame plata.
Claro.
No, y aparte es lo que puede salir mal, entonces todavía tenés un montón de posibilidades de retomar.
En este plano secuencia, me llama mucho la atención esto de cómo filma a estos autos, ¿no? Como un poco lo que decía Belu, que ya tiró todos los temas. Esto de esta especie de sexualización de los autos, digamos, como, como una cosa súper masculina, y de todas estas minas ahí como bailando, como si tuvieran que estar para justificar un poco la calentura que le da a los hombres ver estas máquinas, tipo...
Sí, antes de que pase literalmente, un poco la idea es que estas mujeres bailarinas están cogiéndose a los autos.
Claro, pero un poco también como, como para la platea masculina, ¿no? Como, viste que, no sé si se sigue usando eso, pero como que siempre en las exposiciones de autos y demás cosas hay, sí, como minas en bolas. Sí. Claro, como si, no sé... Para...
Sí, claro, sí. Sí, es como que como hay una, me gusta, es re interesante esto que hay como una necesidad masculina de justificar todo, claro, lo que me gusta a través de lo sexual, ¿no? Tipo, bueno, sí, me gustan los autos, poner una mina en bolas para que, sí, se, sí, entienda, sí, bien.
Es algo para que, sí, para que si tenga una erección que sea, que se justifique por la mina y, claro, no por el auto.
Claro, bueno, había una rutina cómica de Jerry Seinfeld que decía, tipo, poner una mujer, siempre poner al lado de una caja de herramientas para que el hombre diga: mujer, hermosa, caja de herramientas, ok. Entonces, si compro la caja de herramientas...
Me compro la mujer.
¿De alguna manera consigo a la mujer también?
Claro,
sí,
claro.
Sí, es algo que creo que se ve menos ahora, pero había una época en donde en la calle, tipo enfrente de una escuela, una publicidad de cualquier cosa, siempre había una mujer semidesnuda.
Y claro, sí, va, pero con los autos me parece que, joder, era muy...
Con los autos me parece que es más parte del folclore. Uh-huh. Sí, es muy parte del folclore.
Sí,
la Rápida y Furiosa,
las
picadas.
Sí,
claro, incluso las promotoras en carreras, uh-huh, tipo, siempre están todas en bolas y cosas así. Sí. Y bueno, pero me parece que todo eso se ve como... como en este plano secuencia, pero después, viste, cuando ella empieza a bailar en el auto, a cogerse al auto, ah, no, bueno, ahí no se coge al auto,
igual
pero,
sí,
pero empieza a bailar y la cámara como que se centra más en ella y ya casi no vemos el tipo los espectadores, la gente que está ahí, y es como que ya me parece que es bastante llamativo cómo cambia ahí la mirada y pasamos de ver como, ah, mira cómo estas minas están acá para estos tipos, a ver a ella que está bailando para el auto, o sea, como que está,
claro,
haciendo,
sí,
porque
como
ella
la situación quiere... íntima entre ellos, entre,
exacto,
ella y el auto.
Sí, sí, sí,
exacto.
Sí. Y tal vez no suena, ya no es tan sexual para un hombre, sino ya empieza a ser más intimidante, como,
claro,
bueno,
decir,
evidentemente
estoy viendo algo que no debería estar viendo, capaz, porque
claro, no lo está haciendo,
estás
para
teniendo
nosotros
tu momento con tu amante, digamos, y yo estoy acá mirando, hasta que termina y ahí como que se para y bueno, y ahí volvemos a ver al resto de la gente que estaba en el salón. Pero hay como por unos buenos minutos donde solo la cámara está tan cerca de ella que parece que sí, que es su momento con su amante. Entonces,
es una,
no,
tremenda forma de empezar la película, me parece.
Sí, sí.
Bueno, enseguida en las duchas se conoce con alguien que me parece que es una de estas cosas que creo que antes no se veían tan seguido. Pero ahora es muy común ver elementos meta. La chica con la que va a salir, y bueno, va a terminar siendo una de sus tantas víctimas, es la actriz protagónica de Ro.
No solo es, sí, la actriz, es Justine, o sea, como que...
Se llama igual.
Las tres cosas que... Julia Ducournau tiene un corto anterior a Ro, que también vi que está en movies, si lo quieren ver. Se llama Junior. También está protagonizado por esta actriz y también se llama Justine. O sea, en todas las películas se llama Justine.
Ay, hay algo raro.
Qué loco.
Sí, el corto está como re jovencita. Es como, sí, casi una niña de edad, no sé, 13.
Grooming.
Y después, bueno, en Ro ya la vemos su camino beige. Y acá, bueno, su triste final.
Claro, no. No me había dado
qué
oscuro
que pienses en que se te venga la palabra grooming. Porque parece su actriz fetiche, ¿viste? Qué sé yo. Le gusta trabajar con ella. Pero bueno,
sí, desde chiquita se ve.
Desde chiquita. Bueno, acá ya tiene la edad como para poner la bola.
Acá ya es mayor de edad.
Ya es mayor de edad. Y bueno, nada, después vemos este momento fuertísimo que usa los palitos chinos para matar a un tipo.
Sí, y después con eso se alta el pelo todo el tiempo. Es como...
Claro, sí, es como que su arma.
Es su arma,
sí,
claro, sí.
Sí,
tiene como toda esta primera parte como más tarantinesca, digamos, sí, en donde, no sé, vemos como secuencias de acción como prodigiosamente filmadas con música canchera arriba, ¿no? es después de este momento que mata al tipo hasta que ella finalmente, bueno, se va a encontrar con el que es, con el que va a ser su nuevo padre. Para mí es la parte que menos me enganchó, digamos, que es para mí como esta cosa como más cancherita, salvo este comienzo y este plano de secuencia del que hablábamos bien al principio, que me parecen prodigiosos. Esto me parece tal vez lo menos interesante de la película. Y sí, la segunda parte es con la que puedo como conectar emocionalmente.
Claro. A mí lo que me gusta, lo que hace que me guste un montón la peli es que, o sea, viéndola completo, lo bien que funciona esa dicotomía, porque toda la primera parte...
A partir del segundo acto es un volantazo, tipo, claro, que no te ves.
O sea, la primera parte, como... una película completa, así como la primera parte, nadie la soportaba, ni siquiera Julia Ducournau, capaz. O sea, salís como, viste, traumado, con tics nerviosos que antes no tenía, no sé. Pero sí, después de toda esa primera parte, la película baja un montón y se pone mucho más introspectiva y qué sé yo. Igual quería hacer este recorrido de la primera parte, porque bueno, cuando mata a este tipo, hay como una cosa de, bueno, mata al que la cosa, es una especie de vengadora feminista de alguna manera, ya, empezás a pensar en Promising Young Woman y qué sé yo. Después pasa lo de que se coge el auto, que son unas imágenes increíbles.
A mí me dio un poco de lástima que cortara adentro, tipo, porque digamos es un plano como muy amplio. Ella, tipo, mata al tipo, se va a duchar y de repente escucha unos ruidos raros en el lugar este donde están todos los autos, se mete adentro del auto y el auto en un plano, digamos, muy
prolijo, hermoso.
Muy prolijo, muy amplio, se empieza a mover y a sacudir y se empieza a hacer sonidos que uno le dejan entender, acá está pasando algo re raro. Y después corta adentro y te la muestra como una pose sexual y dije, no, cagona, deja, mostrámelo desde afuera.
Me gustó eso, porque aparte es casi un insert, ¿no? Dura 2 segundos.
No, corta un par de veces. Ah, sí, un par de veces, okay. Ahí.
Y después incluso cuando acaban, porque el auto creo que acaba también, hay como un plano de ella cenital por la ventanita de arriba del auto, que es como muy extraño.
Sí, es medio raro, o sea, a mí me gustaba un poco esto como dejarlo a la cabeza del espectador qué es lo que está pasando ahí, porque después va a ser obvio qué es lo que pasa, porque está embarazada del auto.
Claro, sí, sí.
Qué es lo que pasó ahí, y sobre todo porque ese plano amplio de afuera me hacía acordar mucho a Christine de John Carpenter, que me parece que está ahí, esa referencia buenísima que funciona muy bien.
Pero yo no sé, bueno, sí, como que... Creo que igual no iba a quedar duda de que estaba sola ahí adentro, pero por ahí si solo mostrás el auto moviéndose, decís, bueno, capaz estaba cogiendo a alguien ahí adentro, o sea, no sé. Pero...
Sí, creo que no iba por ahí, pero me parece que es más choqueante si vemos, o sea,
sí, juega
ya vamos entendiendo lo que está pasando cuando vimos durante un minuto el auto rebotando, así lo recuerdo yo. Sí, ya aclaré cuando hablamos de Petit Maman, esta película no la volví a ver desde Mar del Plata desde hace un par de meses, así que me quedó bastante presente, pero por ahí no la tengo memorizada. O tan fresca como ustedes. Y nada, me parece como que verla hace que todo sea más fuerte, más choqueante, que parece ir a ser el objetivo de Julia Ducournau. Pero bueno, lo que quería llegar es a que después tiene una cita con esta chica.
Y ahí pasa algo con el piercing.
Pasa algo con el piercing, que es increíble, que ahí te das cuenta que tiene algo con el metal.
Claro. Que, ay, eso sí me da como un dolor.
O sea, pasan dos cosas con el piercing, porque cuando se conocen porque se le engancha con el pelo.
Ay, Dios mío, qué cosa fea.
Mucha impresión.
¿Por qué tienen piercing ahí, chicos? Mucha impresión, se te puede enganchar con cualquier cosa.
Vicky se convierte en una monja, ¿sí?
Pero de esta película mejor enseñas. Es que es muy peligroso tener los pezones perforados. Ya me parecía como medio extremo antes, y ahora mira si te enganchas por la vida con cosas y
No, en Francia bajaron los piercings de pezón, bajaron un 25% después del estreno de la película.
Es increíble como los limados europeos son mucho más limados que nuestros limados.
Sí, re.
Pero bueno, lo que quería llegar es a que después te sorprende la película en un nivel meta y en un nivel 100% interno a la película, no sé cómo decirlo. La protagonista de esta película termina asesinando a esta chica. De alguna forma, yo lo interpreté cuando entendí este juego de que esta era la chica de Ro, lo interpreté como que la protagonista nueva está matando a la vieja, y es como la película diciéndote, estás peor, claro, esta va a ser cosa...
Estás más mala.
Estás más mala, estás más extrema todavía, como que pez grande se come el pez más chico. No, en realidad, el pez grande es comido por un pez todavía más grande, porque ya toda la cosa que... Las aventuras que tenía esta chica, Justine, ¿era? ¿Es su nombre?
Sí. Pobrecita que nunca termina con la cara ilesa. Es como siempre sí. La cara le hacen algo, pobre.
Pobre. Qué feo. Pero bueno, nada, es una víctima y también ahí te dice que esta piba está mucho más loca y no es una vengadora feminista ni nada por el estilo, que por ahí hasta ese punto podría llegar a pensar.
Claro, es solo la peor persona del planeta. Sí,
bueno, eso es algo que me quedé con ganas de decir cuando hicimos nuestro balance del Festival de Mar del Plata. Yo venía un poco cansado de la película Corte Promising Young Woman, en donde las mujeres, viste, son ángeles vengadores.
No, esta mina está re loca.
Claro.
Bueno, y
tipo, igual, es peligrosa.
Yo lo que quería decir es que en el festival vi un montón de películas de mujeres que son tan mierda como pueden ser porque son humanas, aparte de mujeres. ¿Entendés? Entonces, no sé, me pareció bastante refrescante eso en ese sentido. Y este es uno de los casos más extremos. Es una persona que para este punto después termina matando a los roommates.
Porque sí.
Bueno, toda esa secuencia me parece porque re divertida. O sea,
sí,
como
sí,
que
es la secuencia.
Aparte, mata a otra mujer de una manera horrible. Horrible con una banqueta. Después mata a un negro gigante. Es como que siento que Julia te está diciendo, no tiene.
Claro, no hay género que valga. Claro, no, sí. No discrimina a nadie. Todo
es
igual.
Como inclusión en ese sentido, ¿viste? y eso me pareció como. También un statement, ¿viste? Algo que te estaba queriendo decir, Julia, que esta no es esa clase de película.
Sí, aparte ya con o sea, cómo está filmada esa secuencia, que de repente arranca una canción como súper rockera, así, la mina empieza a matar a todo el mundo. Eso sí es como
muy tarantinesco,
bastante tarantinesco,
como
sí. Y después cuando aparece el negro es muy gracioso porque le dice tipo, ¿qué? ¿Otro más? Sí.
Pobre negro.
Sí,
no lo
¿cuántos
merecí?
Son ustedes.
Sí, sí. Bueno, que aparte de tipo piba, pibita rubia, de ojos celestes, lo abraza y... Qué pelotudos somos los hombres, que el negro tipo tiene fiambre por todos lados, igual se deja abrazar, el tipo tarado. Pero bueno, esto es el disparador en realidad para lo que después nos enteramos que se pasa el resto de la película, que es que acá se fue al carajo y se tiene que dar a la fuga.
Mientras tanto ya sabemos que está embarazada, ya sabemos que hay algo raro ahí.
Claro, pues ya tuvimos la secuencia de en la casa.
Casi que se mete el palo ese, Dios
sí,
mío.
Sí, y empieza como a tener pérdida de aceite.
Increíble. Que también, no es que, nada, vemos que pone la mano ahí abajo y salen los dedos medio negritos. Está todo hecho de manera bien viscosa y visceral. Uh-huh.
Sí,
bien
sí hay algo que es interesante, que maneja el verosímil como de una manera, es muy raro, tipo, porque... Digamos, hay momentos en donde uno, bueno, se entrega a la película y dice, bueno, si está embarazada del auto, qué
claro.
Sé yo, qué verga.
Ya pasamos por esto, si
no,
está embarazada del auto.
Ya estoy, ¿no? Pero maneja como un verosímil como muy muy realista, como muy bajado a tierra, ¿no?
Sí, sí, muy salvo, visceral.
Claro, y salvo en los momentos como en los que se va un poco más, que ahora después, digamos, básicamente lo que hace siguiente es hacerse pasar por un chico que está desaparecido hace 10 años, que era un nene cuando era desaparecido, y ahora, bueno, tendría 17, 18, no sé cuánto.
Sí, sí, hay momentos que te has contado...
Entonces se hace pasar por este tipo y por este chabón, se rapa el pelo, ¿no? Se hace una mujer embarazada, se hace pasar por un adolescente, que es medio raro, pero de todas maneras, no sé cómo es que mierda hace... Pero lo vas comprando, digamos. ¿Sí? Yo nunca me pasó en... Salvo con la panza, cuando ella se empieza a vendar la panza, que decís, no hay manera de que se pueda vender la panza.
Sí, se la aprieta así.
Que hay veces que ya tiene como una re panza, y supuestamente vendada y con ropa, tipo, supuestamente no le sobresale nada, es como no.
Sí, salvo esos momentos que para mí son donde más como lo estira al verosímil, en general funciona. Tipo, uh-huh. Vos no te preguntabas mucho, qué sé yo. Obviamente cuando aparece el personaje del que va a ser el padre de ella, vos decís, bueno, claro que este tipo le cree porque está igual
destruido.
De chapa que ella.
Sí. No, aparte porque también a mí me hace acordar a un documental que de algo real, porque esto pasó, o sea, se llama The Imposter el documental. Y es sobre también un chico que se hace pasar por un chico desaparecido y la familia esta lo acoge y le tipo lo trata como si fuera su hijo porque era tanta la necesidad que tenían de que sea verdad que aunque era re evidente y tipo todo el mundo se daba cuenta de que no era, pero se hacían los boludos porque tipo eso no era lo que les importaba. Les importaba que alguien vuelva para darle su amor. Entonces me hizo acordar un poco a eso. Y digo, sí, ¿sabes qué? Esto podría pasar. De hecho, pasó.
Sí. Claro, sí. Sí, me parece que mientras va desarrollando ese vínculo extraño que tienen entre padre, hijo, hije, digamos, me parece que ahí es donde vas entendiendo un poco lo que pone cada uno en esa relación para que pueda funcionar y para que ellos, para digamos que esa fantasía que entre los dos van construyendo pueda funcionar y pueda ser vendida, tipo, porque al fin y al cabo tienen, ¿cómo que se llama? Tienen audiencia, están todos los bomberitos ahí que están dando vueltas, que se creen que es el coso y nadie pregunta nada y que qué sé yo, entonces es como una especie como de extensión de esa fantasía que es como tal vez lo más verdadero que ellos pudieron conseguir en su vida, digamos, claro. esa conexión.
Sí, está buena esa forma de decirlo porque es como, es una mentira y es lo más verdadero que y lo que necesitaban los dos, porque uh-huh. también ella necesitaba un padre distinto al que tenía, sí, y termina funcionando.
Sí, que de hecho, o sea, por la relación y por la atención, el cuidado que le da Vincent, ¿era que se llamaba? Uh-huh. Vincent, ella incluso empieza a cambiar y tipo y a darse cuenta, o sea, yo creo que no tiene demasiada redención ella, pero como algo de humanidad encuentra, digamos, a través de la relación con el padre, que incluso, bueno, hay un momento donde ella como que lo quiere matar cuando están en la escena esa que empieza como medio creepy, pero después es linda, pero después es creepy de nuevo cuando empiezan a bailar. Y ella como que se molesta y él como que lo empieza a golpear, no sé qué, y ella saca su aguja asesina. Y él, a pesar de que creo que se da cuenta, como que lo abraza, creo, la abraza, no sé. Y es como que ahí ya dice a la puta, tipo, este tipo me quiere igual, aunque casi lo mato.
Es tan demandante, está tan desesperado con esto que...
Sí, sí, sí. Y bueno, y eso creo que le llega a ella y la hace cambiar y evolucionar, digamos, de cierta forma. Y también es como que... Todo el tiempo de que ella tiene que vendarse la panza, las tetas y todo, es como que ella va, su cuerpo se va haciendo cada vez más mierda por eso, y ella como que tiene cierto rechazo para con su cuerpo, que también me parece que todo el tema de los roles de género es como muy interesante todo lo que plantea acá. Porque sí, es como que ella empieza como hasta a desconocer su cuerpo porque es
Adrien.
Claro, y porque no sí. es, porque sí, porque tiene que tener un cuerpo de Adrien porque así es que lo quiere su padre. Hasta que llega el momento este cuando la ve medio desnuda en el baño y que ahí le dice, no me importa quién seas ni cómo seas, vos sos mi hijo. Y sí, ese momento detalle... es como re lindo.
Es poderosísimo. En una película tan extraña, tan retorcida, de repente se encuentran en esos momentos humanos. Por sí, eso me parece sí. que, sí, claramente, todo lo que sucede desde que aparece en escena este otro personaje.
Yo le digo Stibler, porque es igual al de La Ley y el Orden.
Bueno, pero me parece que la película es muy inteligente porque esto es lo mejor de la película, ¿no? Uh-huh. Y como decía, no se hubiera podido sostener y hubiese sido insoportable una película así de intensa en donde está matando gente constante durante 2 horas.
Sí,
es
ahí,
eso.
Ahí me parece que es donde está más como la boludez, digamos.
Sí, pero bueno, para mí funciona por esto, porque es, la película va a ser después otra cosa.
Claro.
Y desde el momento en el que... Bueno, hay un par de momentos que me gustan mucho de cuando decide transformarse. Uno es bastante poético... O por lo menos esta poesía que encuentra en esta realidad de luces de neón, de mucho color, que nos cuenta la película, que es cuando de repente creo que alguien con quien hizo dedo justo la deja en una comisaría gigante. No sé, eso no lo entiendo, me parece que no es la idea de entenderlo. Pero bueno, cuando entra a este edificio ve que hay una pantalla en la que de un lado está su cartel de buscada... Y del
es
otro
como una
lado
estación
está...
de colectivo, de tren, no sé.
Sí, es como un retiro, pero sí. tecnológico.
Sí.
Sí, pero no tenía algo que ver también como que era una estación
había
de policía.
Siempre
sí, claro, viste que en estaciones de tren y eso hay como una pequeña comisaría. Eso.
Ok. Yo no había entendido qué era de esas dos cosas.
Por eso siempre en esos lugares hay esos carteles desaparecidos, viste, porque...
Claro.
Como sí, porque se están yendo,
pueden estar
están
por ahí,
robando,
claro.
¿Sí? Claro. Bueno, nada, viste que en el mismo cartel de un lado está ella, del otro lado está el hijo desaparecido, y ahí es donde se le viene la idea, y bueno, termina en un baño, haciendo una de las cosas más impresionantes de la película, que dicho, que es cuando se rompe la nariz. Dicho sea de paso, no ves el momento en el que se rompe la nariz.
No.
Pero es de esas cosas mágicas que tiene el cine, que hay tanta expectativa que sentís que
cuando
lo viste.
Cuando hace se pega las piñas, de repente no funciona y empieza a tocar el lavabo ese y hace como el ruido del.
Sí, es que es la anticipación, está tipo construido perfectamente. La anticipación de ese momento. Y es el sonido lo que te hace que sea tan visceral. Tipo, el momento cuando se golpea, tipo, ¡ah!
Es tremendo.
Dolor.
Es tremendo.
Sí, ni siquiera ves demasiada sangre. Es como que después tiene un poquito de sangre cuando se mira al espejo, pero como que.
Me pasó con esta, que esta me pareció, salvo un par de momentos en donde sí se ven cosas, me parece que es menos desagradable, menos asquerosa que Ro.
Yo la recuerdo así también, pero bueno, Vicky que las vio más pegadas.
Sí, puede ser que sea menos asquerosa, pero hay momentos
hay
como.
Hay más cosas que tira al fuera de campo y construye bien con la anticipación de ese momento, que es visceral, tipo, como esto que decías, que no, que se pega las piñas y cómo suena y qué sé yo, que el momento donde se golpea la nariz no lo necesitas ver porque lo llenaste con tu mente, tipo, ya estás sintiendo el dolor.
Sí. Ese momento es fuertísimo. Pero bueno, justo después creo que hay un corte y vemos un plano largo en donde este hombre, que no conocemos, no sabemos quién es, está como entrando a algún lugar con mucha decisión, con una cara en ese momento, con un gesto indescifrable. No sabemos quién es, no sabemos qué está haciendo. Y bueno, con el correr de los minutos entendemos qué es lo que está pasando. Y mucho se está hablando de ella.
Sí, que encima ella es, o sea, no es actriz, esta es la primera película que hace y la verdad que es como bastante increíble.
Una revelación.
Sí, es modelo en realidad y Julia la sacó de Instagram, tipo, claro. Se encontró con su Instagram.
Tiene ese cuerpo y cara de modelo.
Sí, de modelo francesa.
Sí.
Porque aparentemente había escuchado que Julia estaba casteando tanto mujeres como hombres, porque ves como que no le quería. La apariencia sea medio andrógina, pero no necesariamente de un sexo o del otro. Y cuando la vio a ella, le pareció que tenía como esa cara de que puede pasar por mujer, o tipo, si la rapas un poco, también podría ser una Adrienne, o tiene esa cosa medio ambigua y medio andrógina. Y sí, y me parece increíble lo que hace ella, que le pone tipo literalmente todo el cuerpo a esta interpretación. Pero bueno, sí, el actor que hace de Vincent, que no me acuerdo su nombre, pero es bastante conocido, también la rompe.
Claro, ese es lo opuesto a esta mujer. Sí. Es uno de esos actores franceses que los tenés del éter y qué sé yo.
No, está bueno, es una buena combinación, digamos, a nivel como productivo, ¿no? Tener un actor que tenga cancha para poder contener una persona que no tiene experiencia.
¿Sí? Y sí, me parece que termina funcionando. Sacan chispas entre ellos. Por más que, bueno, incluso hay momentos en donde no sabes si algo va a pasar entre ellos, ¿viste? Uh-huh. Es siempre un enigma esa relación que termina siendo el centro. La vida de la película está ahí. Está en todo lo que pasa entre ellos. Y te toma de sorpresa, la verdad. Que...
Sí, porque, digamos, de vuelta está muy bien construida esta expectativa porque vos la vas acompañando a ella. Ya sabes que es una tipo es la peor persona del mundo, pero está en un estado vulnerable, ¿no? Cuando llega ahí y se rompió la nariz, ¿viste? Vos, como, no sé, como a mí me pasa que uno no puede como evitar como sentirla vulnerable y decir, pobre, no sé. Hay algo ahí y llega esta figura de este chabón que es súper turbia, ¿viste? Tipo, está filmado de una manera en donde él es intimidante y es intimidante como con su cuerpo, tipo, la obliga a sacarse la ropa y qué sé yo. Que vos decís, bueno, ¿qué mierda va a pasar? Tipo, ¿dónde ese carajo se metió esta chica?
Claro,
y ahí es donde vos
te parece
creas,
que es una prisionera.
Claro, exactamente. Y ahí me parece que es donde muy inteligentemente ella construye la capacidad de, como vos espectador, tener cierta empatía con esta persona que viste hacer cosas terribles, ¿no?
Sí, es cierto. Después, bueno, también está el tema no menor de que es bombero. Y de que hay un montón de otros bomberos que yo, de nuevo, esto es una de esas sensaciones que me quedaron.
Me parece un poco no menor, porque todo lo del fuego está como muy relacionado a él. Y vieron como que el titanio y el fuego, como que ella es como, está relacionada con los metales. Y como que el fuego puede fundir, derretir los metales. Y me parece como que hay una cierta poesía también en eso.
Ah, mirá. ¿Viste? Mirá, no lo había pensado.
Sí.
Yo iba a decir una cosa mucho más tonta, que es que siento, me quedó la sensación de que todos los bomberos, que los vemos en varios momentos todos en cuero, son como el mismo cuerpo con distintas cabezas.
Sí.
Yo siento que estoy seguro, me re quedó la sensación de que Julia Ducournau, cuando hizo el casting, hizo que todos sean
genéricos.
Igual de cuadraditos, claro, mm. Como que son Playmobiles, ¿viste?
Sí. Bueno, es re interesante la secuencia cuando están en este tipo baile, así como todo muy masculino, todo no homo, qué sé yo, y ella se pone a bailar.
Sí, pero a la vez tiene como una tensión como muy homoerótica entre sí, ellos, que aparte están tipo todos depilados, divinos,
claro,
qué sé yo, bailan
tema,
mucho.
Porque de nuevo desafía, me parece que de nuevo desafía como esto, esta masculinidad del comienzo, ¿no? De esto de los autos, las minas, qué sé yo. Y acá como que supuestamente ellos creen que están en un código re no homo porque somos todos compañeros y tipo... Cosas que se viven,
sí,
en cualquier
como,
vestuario.
Y ella a través del baile como evidencia esa tensión, me parece.
Sí, y ahí todos quedan como, ay, pero me parece que me gusta un poco, pero
claro,
no,
sí.
Pero
no,
esto
está
horrible,
mal,
pero
es hipnótico, no
sí,
puedo parar de verlo. Sí, sí, porque el código sí, está muy bien, porque ella baila de manera muy femenina, pero vos ves, digamos, la postura y lo entendés como Edian, digamos.
No sé eso. Eso ya más o menos el final, yo lo interpreté un poco antes, está todo este tema de que ella se va masculinizando, porque también está el momento en donde le enseña a afeitarse y ya para el final tiene sombrita. Uh-huh. Lo que le pasa a los hombres cuando se piden afeitar con presto barba es eso.
A mujeres también pasa cada vez que no te afeitas.
Bueno, en realidad falta, claro, les pasa a todos, pasa que las mujeres no lo hacen para que no les pase eso. Pero sí, la forma en que te crece barba es pasarte una y otra vez la presto barba cuando sos adolescente, entonces ahí empiezas a tener todos estos pelos que tengo molestos yo ahora en mi cara.
Yo creo que igual en ese momento ella abraza de nuevo como este lado femenino de bailar de esa manera tipo seductora y todo. Pero por eso siento que esta película es como que te dice, bueno, no importa, tipo, no importa los géneros. O sea, como que por eso es como esta desconexión con el cuerpo que hay todo el tiempo, que también le pasa a Vincent con todo el tema de las inyecciones que se hace, como que tiene una especie de rechazo o de querer cambiar su cuerpo,
bueno,
de
sí,
alguna forma.
Sí, sí, muy fuerte, porque se pone esteroides para ser como más masculino,
claro,
para
seguir
todavía,
siendo
para, seguir siendo,
claro,
para seguir siendo musculoso, para seguir siendo joven.
Sí,
digamos,
sí,
claro. Sí, no, en realidad lo que ibas tenía relación a eso, para el momento en el que baila arriba del coche de bomberos, que dicho sea de paso, también en un momento tuvo una escapada sexual con uno de esos coches de bomberos.
Sí.
Pero bueno, nada, lo que quería decir era que para ese punto ya hubo un momento con la ex esposa de Vincent que se dio cuenta enseguida, no solo que no era Adrian, sino que no era un hombre, era una mujer. También,
y además embarazada. No solo una mujer.
También pasó que Vincent ya descubrió que ella era una mujer, creo, para este punto.
No. Sí, pues ya pasa lo del baño cuando
visto,
se le cae
sí,
la toalla.
Sí, ya sabía que no era el hijo, digamos. Me
yo
parece
creo que
entraba hay,
sabía,
hay,
o sea, como que...
Sí, no, pero me parece que hay algo que va más allá del género, que hay ese momento en donde él lo ve bailar arriba del camión, hay algo de que se siente como traicionado porque rompió el código.
Claro.
Porque de repente lo que está haciendo es romper el código de que él es el hijo de él, y bueno, claramente es algo que el hijo de él no haría, más allá de si es hombre o mujer.
Claro. Claro. No, eso por un lado, y por el otro me parece, por eso decía, creo que lo que hay entre ella bailando femeninamente y todos los bomberos es que se está revelando como que sí, no era uno de ellos, no era uno de ustedes, soy una mujer y bailo así. Y también
yo,
me parece
no
que...
No creo que sea tan soy una mujer y bailo así, me parece que se revela como uno de ellos, pero me parece que me parece que juega mucho más con esta ambigüedad que nombraba Vicky, que para mí lo que expone es como
sí,
toda esa
ser.
Tensión homoerótica
que
hay entre
que dice que
por
como
eso
que...
quedan, tipo, no pueden evitar ver esa escena, pero a la vez están intentando rechazarlo porque de
claro.
vuelta rompe los códigos que tienen entre
sí,
ellos.
Sí, puede ser,
¿no?
yo
que
pensé
es lo que...
que
los identifica como hombres, porque es la mirada del otro la que hace que vos tengas el género que tengas.
Claro, claro. Sí, yo lo interpreté como que se estaba revelando, como que sí, soy parte de ustedes, soy una de ustedes, pero no lo que ustedes creían. Eso por un lado, y por el otro lado me pareció que ella estaba reclamando su feminidad.
Sí,
en
sí.
un punto en donde se estaba
sí, pero me
tiempo.
Parece que reclamar la feminidad no hace que rechace su masculinidad,
no,
por
no,
hacerlo
no.
de alguna manera.
Bueno, es un todo un momento complejo que tal vez, bueno, no nos damos cuenta, igual puede ser interpretado de distintas maneras. Me parece que por ahí la posta está entre en un punto medio entre todo lo que estamos diciendo, ¿se me ocurre?
Sí, sí, pero de que está intentando desafiar como los roles de género y la identidad de género, es seguro, o sea...
Sí, sí, seguro, seguro. Pero también está como recuperando, después de varios meses de ser un hombre para el mundo, está pudiendo mostrarse como una mujer, no sé, hay bastante sucediendo ahí. Bueno, recién vos habías dicho que los bomberos le estaban como, al principio parece que están como Vincent creyéndosela todas, pero hay uno que no.
Sí, hay uno que es como el hijo de él que se siente rechazado porque
se siente desplazado.
El hijo pródigo, digamos.
Claro. Y que esto es algo que no recuerdo bien, pero es como que lo deja morir.
Lo
¿no?
deja morir, sí. Le da el tanque de gas ese y explota la mierda, pobre
sí.
pibe.
Sí, sí, sí. Los dos son como personajes bastante turbios.
Sí, sí, sí. Nada.
Pero bueno, un poco está también en eso. La idea, ¿no? De que sean como dos personas totalmente rotas. Que juntas pueden llegar a recuperar algo de...
Que se reafirma con la escena final, que es donde ella finalmente da a luz y lo que hace es reinstalarle el rol de padre a él, que es lo que había perdido, básicamente. Claro. Pero que a la vez queda también en una posición como muy femenina, entre comillas, en donde él también es la madre, digamos, queda como en ese rasgo bien de, bueno, tengo que protegerlo, el bebé en el pecho, digamos, sí, como esta mezcla de roles que está puesta en ahí, pero le vuelven a dar propósito a él, digamos, es como el regalo que le hace ella.
Bueno,
sí, que en ese momento ya queda clarísimo, o sea, ella le dice incluso su nombre y todo, y ella le llama por su nombre.
La llama por su nombre.
Pero bueno, y con este nacimiento también es como una especie de liberación, ¿viste? Sí. Como que ella ya sale de ese cuerpo híbrido y que le generó rechazo y que tanto lastimó a este nuevo bebito maquinito.
increíble que...
Cyborg,
literal. Sí, que tiene
Cyborg,
como la...
baby.
Ahí está Ray Fisher. Con...
Era claro. Ray Fisher, después crece y claro. es Cyborg.
Sí, esta es la precuela.
Es la precuela del Snyder Cut. Pero bueno, yo quería decir, podemos racionalizar todo lo que queramos esta última escena, pero... A mí es una de las cosas que más me quedó por cómo la viví en el cine, con el volumen al palo. Es uno de esos momentos, ¿sabes que últimamente me está pasando? Que por ahí no me emociono, no me estoy emocionando tanto al punto de que se me caigan algunas lágrimas. Cuando sucede algo triste, qué sé yo, sí me está pasando, por ejemplo me pasó con West Side Story, una película de la que hablaremos pronto, de que se me pongan los ojos llorosos cuando veo algo intensísimo y bello y que estoy disfrutando por tipo diciendo en mi cabeza está sonando viva el cine, la puta que lo parió, ¿viste? Algo así. Bueno, en esta escena con el coro, la música, el palo y todo lo que está pasando y estás entendiendo, bueno, claramente toda esta intensidad es porque se va a terminar muriendo y ves que el bebé tiene rasgos de, ¿viste?
Auto.
De auto, metálicos y qué sé yo. Bueno, es algo que no estaba interpretando de ninguna forma, simplemente lo estaba viviendo, lo estaba sintiendo, y me puso los ojos llorosos por la intensidad y lo increíblemente, sí, lo visceral de todo lo que estaba viendo.
Sí, aparte, a mí lo que más me emociona de esto es como todo lo de Vincent, digamos, como la necesidad esta de dar amor sin importar, o sea, tipo, si te nace un autito, no sé, es como esto de estoy acá, como esta cosa de necesitar dar ese amor para mejorar vos, digamos.
Sí, que tampoco es como una noción de amor como pura, que vos decís, tipo, el chabón es un obsesivo, es un loco, claro. Digamos.
Obvio.
Tipo, es el tipo de amor que puede dar, pero es digamos, es ahí donde logra esas conexiones, ¿no?
Claro, pero bueno, pero fíjate que él sí tiene como una redención y ella no. Pues termina muriendo, pero de alguna forma es como que o renace capaz, o sí. No sé, en ese
creo delito, que hay una redención un entre comillas en los dos, en la relación que sí. tuvieron, que se hicieron
sí,
compañía
yo, me parece que tal vez entenderlo como en términos de redención
sí,
es un
poco que...
claro, medio sencillo para la complejidad
pero
de la
claro. segunda oportunidad
claro, claro.
capaz
segunda
o,
oportunidad,
no sé.
Sí, me parece.
Sí, son personajes fascinantes
sí.
Complicados. Y está buenísimo esto, que la película no termina ni condenándolos, porque creo que la muerte de ella, como estamos diciendo, no es una condena, de tipo, era tan mala que no
sí,
había otro
explotó,
final posible
claro.
que muera.
Sí.
No terminan redimidos tampoco, y esto es algo que a mí me gusta encontrar, que no hayan respuestas fáciles, y
no.
que a veces es lo que termina molestando en películas que donde todo cae en un cajoncito, ¿viste? Uh-huh. Bueno, este es nuestro podcast sobre Titán, una película extrañísima de la cual no sabíamos qué carajo íbamos a...
Después de este podcast puedo decir que le voy a subir media estrella más en Letterboxd.
¿Sí? Okay. ¿Te velo? Nah, sí, a mí me encantó. Sí, para sí, mí, sí. Bueno, tanto esta como Petit Maman entraron en mi top 10 de 2021 porque muy diferentes las dos, pero las dos lograron conmoverme. Y esta de una forma, la verdad, que nunca hubiera visto venir. Así que bueno, Julia Ducournau, te quiero mucho.
Sí, y qué sé yo, naciendo dos películas que nacieron del mismo pequeño país que Francia. Esto otro que voy a decir se vuelve medio anecdótico, más agarrándonos de esto que dijo Julia, que les conté al principio, pero bueno, son dos mujeres. Y nada, me hace pensar eso, qué increíble lo distinto que puede ser el cine, lo tantas cosas distintas puede ser y tantas veces vemos que intenta ser lo menos, lo más parecido a todo lo demás, ¿viste? Que no sé, son cosas que es algo que me da mucha lástima porque cuando descubrís películas como esta son un riesgo. Hay algunas, bueno, yo también quería decir que Titán me gustó mucho más, por ejemplo, que otro, el cine de otro compatriota, que es Leos Carax. Holy Motors en su momento me pareció también una peli súper rara, pretenciosa.
Yo esa no vi, pero este año vi a Net y no me gustó.
Claro. Yo no vi ninguna de las dos porque me voy a ir a los bifes con
el sí, sí, sí. Bueno, no, por eso no, quiero no. decir... El...
Es más, a Net, yo lo dije, solo vale la pena. La soporté porque Adam Driver está en bolas todo el tiempo. Pero eso, la verdad que...
Okay, aunque sea hasta eso. Pero sí, es una comparación medio tonta la que estoy haciendo, pero siento que Titán... Así como dijimos, Petit Maman es una película que... podés pensarla como una cosa súper artística y la verdad que es algo que podés ver con incluso tus hijos o niños que tengas en tu vida.
Con esta no, si es algo que lo quieras traumatizar.
No, Titán claramente no, pero es una peli de género, es una peli para el público bars, que bueno, esta película después fue la peli de cierre en el último Buenos Aires Rojo Sangre, no es cine iraní.
No, es un cine accesible. Esta me parece que es mucho más delirante que la otra, pero no me parece que sea una cosa de un plano fijo de una pared durante una hora, ¿entendés?
Tal cual. Por eso quiero decir, es una peli extraña.
Tiene mucho rock and roll. Uh-huh. Pues parece una vieja, entiendo, pero, pero es claro. Como medio así.
Sí, aparte es corta. Tipo, sí, yo revéanla, igual, tipo. Trigger warning de todos lados.
Claro, claro.
Sí, son impresionables, si obviamente. Claro, qué sé yo,
pero bueno, no, pero... si son de esa gente horrible que escucha el podcast sin haber visto la película, sí, véanla. Y tráumense, si tienen la edad necesaria.
Trigger
warning, ok. Pero véanla igual. Está buenísimo ver cosas que no te están tratando como un bebé.
Digamos. No, y que te desafían un poco.
Y que te desafían, exactamente. Pero bueno, ahora no tengo más para decir porque ya hablamos de Petit Maman, de Titán, y encima me hicieron decir todo los temas del Patreon y el cafecito al principio. Se los recuerdo igualmente, les gustó este podcast, invítenos mínimo un cafecito. No sale nada. Con un cafecito solamente cada vez que escuchan un
podcast que les gustó. Claro, un cafecito de verdad no sale lo que sale el cafecito
virtual. Claramente. Si este cafecito fuese cafecito, sería el café más... tóxico, sí, y sí, café. Barato.
Y el café de Fadu.
¿Sabes? Así que nada, eso podría ser una linda costumbre. Escucharon un podcast que les encantó, invítenos un cafecito después, al terminar el podcast, así podemos hacer todas estas cosas que queremos hacer este año. Esto fue Que Meses Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Y yo Belén Saitúa.
Chao.
Estoy interesado en adoptar ese bebé.